Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Después de los tensos momentos vividos este domingo en Paiporta, el rey Felipe ha presidido en el cuartel general de la UME la reunión del Comité de Crisis para el seguimiento de las consecuencias de la Dana. Junto a él, Pedro Sánchez y los ministros que desde hoy trabajarán de forma coordinada con la Generalitat Valenciana. Tras la reunión ha comparecido ante los medios el general jefe de la UME, Javier Marcos, que ha defendido la actuación del ejército y carga contra la gestión del órgano autonómico, Ricardo Rodríguez.
Los estrategas del gobierno cambiaron de formato y tiraron del general jefe de la UME tras la cita del comité de crisis. La presencia de uno de los máximos mandos militares, como es Javier Marcos, buscaba apuntalar la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en la gestión de la emergencia.
En cuanto la Generalitat dio luz verde, en minutos estábamos en la zona de emergencia. Quien dirige la emergencia es la comunidad autónoma. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma.
Apenas pasaron 15 minutos desde que Carlos Mazón dio la orden de actuar hasta que salieron de sus bases. Eso siempre según su relato. Un centenar de soldados accedieron así a la zona de Utiel-Requena. La devastación de la Dana ha llevado ya a la UME a prever una morgue con capacidad para 400 fallecidos.
Inicialmente había una morgue aproximadamente para 100 fallecidos, pero rápidamente se vio que no era suficiente. Hemos previsto una morgue que hoy tiene capacidad para 400 fallecidos.
El gobierno mantiene su plan de ayuda a la Generalitat sin restarle competencias. A lo largo de este lunes, de hecho, 7 ministros constituyeron los grupos de respuesta solicitados por Mazón para gestionar bajo su mando la crisis.
Y mientras tanto, en las calles de los municipios afectados, el grueso del trabajo lo siguen haciendo los vecinos y voluntarios. Un trabajo que poco a poco va dando frutos, pero que va para largo. Nos lo ha contado José, un pequeño comerciante de Paiporta que ha perdido su tienda.
Hay tanto material ahora mismo amontonado en las calles que es muy difícil retirarlo a una velocidad relativamente rápida. Creo que también están teniendo bastantes problemas a la hora de encontrar un sitio donde echarlo porque hay mucho material. Hay mucha chatarra en la calle.
Unos trabajos que se ven además obstaculizados por las dificultades sanitarias que están comenzando a aflorar en las calles, ya que el lodo y la humedad sumados al agua estancada que ha estado en contacto con cadáveres y todo tipo de químicos son un ecosistema que favorece la aparición de enfermedades. Lo ha explicado en COPE el epidemiólogo Daniel López Acuña.
No hay nada que esté en estos momentos flotando en el aire que vaya a generar epidemias o enfermedades infecciosas. Hay que tener un cuidado extremo en el agua que se consume. Hay que usar pantalón largo, manga larga, guantes, una mascarilla para evitar la inhalación de bacterias en sitios muy contaminados, pero no tenemos ninguna situación que debamos de generar como alarma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y otro de los riesgos contra la salud se centra en los niños. Uno de cada cuatro de los que han vivido la tragedia provocada por las inundaciones tiene muchas posibilidades de desarrollar síndrome de estrés postraumático, ansiedad o depresión. La atención psicológica a los más pequeños se está demorando porque ahora mismo no hay manos para todo. Hasta que llegue la ayuda, esto es lo que aconsejan los pediatras para ayudarles. Sefi García.
La irritabilidad, que no quieran comer o dormir, las pesadillas, la tristeza, todo ello es normal en estos momentos. Solo si cuando mejore la situación estos síntomas persisten, hay que buscar ayuda profesional. Mientras, los pediatras recomiendan que la familia esté cerca de los niños, que se junten con otros en algún punto que les genere apego. Si existe una plaza, el cole, esos lugares que le permiten jugar o pintar, ser un poco niños. La pediatra Paula Arnedo recuerda que los más pequeños tienen una gran capacidad de adaptación.
Van a ser los más fuertes, yo confío siempre en ellos. Tienen una capacidad de adaptarse incluso a estas situaciones tan traumáticas que no tenemos los adultos. O sea, van a ser los que nos saquen la sonrisas en estos días y los que nos den la fuerza para seguir adelante.
La catástrofe ha sido tan grande que también está afectando a los pequeños del resto del país. Nos dice la pediatra que tenemos que explicarles que si esto ocurre nos ayudará todo el mundo e incluso podemos organizar en casa una donación para los afectados.
Sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizar la información y damos ya los buenos días a los ponedores. Hay que cambiar el registro cuando llegamos a las 4 de la mañana. Buenos días, bienvenidos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es martes, ya 5 de noviembre del año 2024. Y aquí llevamos pues desde la 1:30 acompañándote. Vamos a estar 2 horas más hasta las 6 de la mañana. Pero claro, lo mejor será que conozcamos qué nos espera hasta las 5, en la próxima hora. Borja Cuñado, buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Cuéntanos un poquito para que sepan el menú, los ponedores.
Pues de entrante tenemos un tema de tecnología, como siempre, Juan Diego Polo, con el que vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo está la legislación en el comercio electrónico, así que habrá que tomar nota de lo que nos comenté Juan Diego Polo. En esta hora también nos acompañará, como siempre, Jorge Alcalde, toca hoy sección de ciencia, así que nuestro divulgador científico nos trae parte de una investigación reciente que tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido y con el futuro climático de nuestro país, del tema de la Dana, y por supuesto hoy es martes de tutorial.
Bueno, perfecto, pues vamos a tener un montón de cosas previstas. Tenemos que conocer también la información del tiempo para el día de hoy, para este martes. Borja, cuéntanos.
Se prevé que Galicia se vea expuesto a la circulación atlántica con un frente dejando precipitaciones en el sur de Galicia y oeste de Andalucía, Castilla y León y Extremadura, donde es probable que lleguen a ser persistentes las lluvias y localmente fuertes en su extremo norte. Tampoco se descartan lluvias de forma débil en otros puntos de Cataluña y zona de Aragón. También podrían darse chubascos en otros puntos de Navarra, norte de Aragón y Baleares. En Canarias, el tiempo tendrá mayor estabilidad que en otros puntos donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En el Mediterráneo habrá vientos de componente norte y este más intensos en Levante, en el Estrecho, y de componente sur en el resto de la península. Las temperaturas máximas aumentarán en interiores del este peninsular, Galicia y Canarias, con descensos en la meseta norte y sin grandes cambios en el resto. Santa Cruz de Tenerife con 26 grados en las Canarias y Bilbao con 25 en la península marcarán las más altas. En cuanto a las mínimas, en aumento en el noroeste peninsular, sierras de Andalucía y Canarias, predominio de los descensos en el resto. Soria con 7 grados y Burgos y Ávila con 8 registrarán las temperaturas más bajas.
25 en Bilbao, no dices nada eso de lo típico, ¿no? De la gente de Bilbao. No es que no siempre hace mal tiempo.
Hombre, es que si me dices el día libre, os enviaré una foto desde la playa, pero desde la playa, desde dentro del agua. Allá, en serio, este fin de semana. Tengo amigos que fueron a pasar el fin de semana a la playa, entre otros puntos, porque bueno, también había una soca, que ahora mismo en castellano no sabría decir, es como una feria de animal. Bueno, es que hay muchas palabras en euskera que no sé decirlas en castellano.
Que no las traduces correctamente.
No, porque no hay traducción. Básicamente sí. Porque no hay traducción. Que hay un paseo por la zona de la playa, había gente, muchísima gente, tomando el sol. Claro. En pleno noviembre.
Hombre, 25 1
de noviembre, 2 de noviembre, tomando el sol.
Es que lo raro es que haya 25 grados.
No, no es raro, no.
Ah, no.
A ver si te piensas que este moreno es por no ducharme. Que yo me aseo todos los días. Porque tomo el sol.
Que tu moreno es porque llevas en Madrid más años que la tos, hombre.
Que no, hombre, que no. He tomado el sol hasta en Irlanda, en el verano más caluroso de la historia, un bilbaíno. Esto es para contarlo.
Sí, desde luego. Vamos a escuchar también los mensajes que nos han dejado los ponedores en el WhatsApp, en el 662-942-605. A ver qué cuentan.
Buenos días, soy Gloria, soy de Elche y sí, quiero mandar un abrazo y muy grande para Valencia, sí, soy solidaria. Sí. Llevé 2 bolsas de comida no perecedera, entre galletas, leche, azúcar, cereales, etcétera, mi marido y yo. Y bueno, que me encanta Borja, que es magnífico. Bueno, y un besito para Bea y Pulpo, que estos días no lo escucho, pero sé que está por ahí. Bueno, besitos desde Elche y un abrazo muy grande para Valencia, todos con Valencia, amun Valencia.
Buenas, ¿qué tal? Hola, amigos de Poniendo las Calles, un mensaje de ánimo para la gente de Valencia, para todos los habitantes de Valencia. Pues nada, desde aquí, desde Perú, nos hemos enterado de esta dana. Ha ocurrido un desastre, ya un desastre natural que ha dejado pérdidas humanas y pérdidas materiales, así que nuestro ánimo para todos los habitantes de Valencia y esperamos de que pronto se recupere. Bueno, ¿no? Quizás las cosas, no tengo palabras como describir, pero quisiera darles ánimo a todos. Ánimos y que se pueda salir de esta situación.
Gracias de verdad por todos estos mensajes, estas placas que nos habéis dejado en esta ocasión en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, hablando sobre Valencia y mandando mensajes de ánimo. Ahora sí, si nos estás escuchando, ponedor, a las 4 y 10 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en Facebook tenemos a Jorge contándonos cómo ha ayudado él. Dice, económicamente lo que he podido, comprando cosas. Y si queremos pues alegrar un poquito a los damnificados, quitemos a estos políticos que no hacen nada bien.
Agosto va pasando, sediento, cansado. Y en su mente algo le dice... Días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. Al despertar, no permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando. No mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despertar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Pares a buscar caminos que no tienen final. Aquí te estaremos esperando. No mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caes.
4:14 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy escuchando los mensajes que nos estáis dejando en nuestro WhatsApp en el 662-942-605.
Buenas noches, no acabo de encender la radio. Hace mucho que no he estado yo por la noche. Estoy camino de Valencia, vamos cuatro amigos a ayudar a Chiva. Nos han dicho que está bastante jorobado el asunto, así que vamos, ponedores.
Gracias por este mensaje que nos habéis dejado de unos ponedores, como estáis escuchando, que van a echar una mano, la solidaridad, esa ola que ha generado lo sucedido en Valencia y que a mí me tiene de verdad, no solamente con orgullo máximo, sino emocionada. Qué bonito ver cómo la gente se vuelca con los demás y ayuda en todo lo que puede. Hoy hablando sobre esto en nuestro Facebook, en nuestro WhatsApp, te repito el número 662-942-605 por si tú te animas también a dejar ese mensaje. Pero es martes de tutorial, adivina el tutorial. Es muy importante que hoy aprendamos a hacer algo que nos enseñan en un vídeo de YouTube, y no sé si Borja lo ha puesto hoy difícil o fácil. A ver de qué ánimo se ha levantado Borja, ¿qué tal?
Cuéntame. Hola, Bea. Pues fíjate que estaba haciendo ahora memoria y digo, ¿qué les traigo yo y a
tutorial?
Los ponedores? Que no me acuerdo. Voy a hacer memoria. Pero no, sí. Me acabo de acordar ahora, y yo creo que quien más, quien menos, lo hemos experimentado alguna vez en la vida. Nos ha tocado, por suerte o por desgracia, hacerlo. Nos gustaría que nos hiciesen las cosas, pero nos ha tocado hacerla.
Bueno, bien, pues vamos
entonces,
a escuchar cómo funciona esto. Primero,
pues mira,
lo primero.
Muy sencillito, lo primero, explicar las normativas. Eso que suele venir ahí cuando compramos un utensilio y no lo leemos, pues es lo que toca. Vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros ponedores adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer hoy. Así que, si os parece, para ir cogiendo una idea de lo que va, de lo que trata este tutorial, pues vamos a poner esa primera pista.
Agarramos dos pedazos de tela, pero antes de unirlos vamos a medir el cierre porque tenemos que definir hasta dónde queremos que sea la abertura, ¿bien? Entonces ahí le vamos a marcar.
No me enteré de nada. Vamos a medir el cierre, la abertura.
Pues la canalización a veces funciona. No sé si que lo marcas con
vamos
un rotulador y luego vas ahí con el serrucho.
Vamos
no,
a ver, Borja,
en clase
te lo tenemos
tecnología
dicho.
No,
al final es muy
enseñaban...
complicado. ¿Podemos escucharlo otra vez?
Bueno, si Héctor quiere.
Agarramos dos pedazos de tela, pero antes de unirlos vamos a medir el cierre porque tenemos que definir hasta dónde queremos que sea la abertura, ¿bien? Entonces ahí le vamos a marcar.
¿Qué estás haciendo?
Yo estoy aquí sentado contigo y me estoy quedando a cuadros también.
No entiendo nada, la verdad, Borja. Bueno, es la primera pista. Sabemos que siempre con esta es complicado, pero otras veces tengo una idea. Ahora mismo es que no sé si es algún tipo de manualidad, algún tipo de corte y confección, pero exactamente el qué, qué es lo que estamos haciendo. Si hay algún ponedor que, sin embargo, sí que sabe perfectamente de lo que le estamos hablando, ¿qué tiene que hacer, Borja?
Si hay alguno que ya se le ha encendido la lucecita, el timbre, lo que tiene que hacer es mandarnos una nota de voz con contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Informados quedan los ponedores. Sin más dilación, tenemos que hablar de tecnología. Y a las 4:17 damos la bienvenida a nuestros ponedores a esta sección semanal con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a abordar temas que van desde la justicia algorítmica hasta innovaciones en dispositivos de lectura. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Muy buenos días, ya es verdad. Vamos a empezar con el uso de algoritmos en el sistema judicial. ¿Qué ventajas y desventajas presenta esta práctica?
Estamos hablando de programas que están utilizando en muchas partes del mundo los jueces, incluso los abogados, para encontrar y procesar información de demandas, de decisiones judiciales, de todo tipo, desde la historia inicial de la abogacía, podemos decir. Es decir, cuando nos enfrentamos a un caso específico, podemos consultar ese tipo de sistemas para que rápidamente nos ofrezcan, de una forma masticada y digerida, casos semejantes o cosas que en el pasado se han hecho y que ahora no pueden hacerse, algo que ayude a que la decisión que se tome actualmente sea más justa. Entonces, la ventaja está clarísima que es esa. La ventaja es la velocidad a la que se puede acceder a la información para tener referencias. Claro, la desventaja, por otro lado, es que estamos trabajando con sistemas de inteligencia artificial pues que no tienen empatía o que pueden tener sesgo, es decir, que pueden priorizar pues a personas de una raza con respecto a otras o a personas de un sexo con respecto a otros, porque al fin y al cabo han sido entrenados con demandas y con decisiones que en el pasado realmente podían ser muy cuestionables. Pero bueno, hoy por hoy se están intentando mejorar los algoritmos y aunque tengan sus pros y sus contras, realmente ya no hay marcha atrás.
¿Y cómo se podría mitigar el sesgo en estos algoritmos de los que hablas?
Yo creo que es un tema bastante difícil, porque la inteligencia artificial se entrena con muchísima cantidad de datos. Claro, los datos con los que ha sido entrenado, por ejemplo, un sistema judicial, son datos, como comentaba, de decisiones, pues no sé, de hace 100 años hasta ayer mismo. Y estos datos, pues, vienen de diferentes partes del mundo donde hay sesgos, donde las decisiones han sido humanas, donde no hay objetividad, donde realmente puede haber unos problemas graves de racismo, de xenofobia, etcétera. Y la inteligencia artificial, al ser entrenada con estos datos, pues puede tomar decisiones también basadas en esas mismas variables. Para mitigarlo, por un lado, tenemos que consultar expertos en inteligencia artificial que identifiquen qué datos deben salir del entrenamiento, que identifiquen si el sesgo se ha producido por un entrenamiento de unos archivos específicos o no, y por otro lado, que los jueces y los abogados tengan un entrenamiento, unos cursos, una formación específica para que sepan exactamente lo que la IA puede ofrecer, lo que no puede ofrecer y dónde entra el ser humano en todo esto. Es decir, si la IA nos dice algo, no tomarlo al pie de la letra. Tener en cuenta que ese algo ha sido gestionado de una forma inteligente, entre comillas, y que son ellos los que, con la formación y con la experiencia que tienen, tienen que decidir si ese cambio puede ser aceptado o aplicado al caso en el que están ahora, que de hecho, según se ha mostrado en un estudio reciente, muchos de los jueces de Estados Unidos ya están comenzando a dudar de del primer resultado de la inteligencia artificial para poder aplicar una opinión humana, que es como debería ser.
Uh-huh. Juan Diego, ¿qué papel juegan los jueces en la implementación de estos sistemas?
Es un papel fundamental a medida que la formación sobre estos sistemas va aumentando. O sea, en el momento en que el juez simplemente utilice la inteligencia artificial, igual que se estaba utilizando los buscadores de Internet o las intranets antes, y para tener una referencia, para decir, alguien ya ha enfrentado este caso, ha tenido un caso muy semejante y ha tomado una decisión. Si la inteligencia artificial dice, pues mira, de los 2.000 casos que ha habido semejantes, el 95% de los casos se ha dicho tal, pues tomarlo como referencia. No voy a ser yo el que diga el otro 5%, vamos a analizar bien. Ya tener, digamos, una predisposición a tomar una decisión específica. Pero una vez ya tomas ese primer paso, hay que verificar si realmente esos 95% de casos que está diciendo la inteligencia artificial pueden aplicarse en 2024, que eso es lo que es realmente difícil.
Pasemos ahora a hablar de la inteligencia artificial en el ámbito médico. ¿Es seguro confiar en Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, para analizar exámenes médicos, por ejemplo?
Para examinar imágenes y datos médicos, sí que hay sistemas de inteligencia artificial muy adecuados y extremadamente eficaces. Lo que pasa es que durante esta semana pasada Elon Musk ha comentado y ha incentivado dentro de Twitter o dentro de X que se utilice su nueva red, Grok, para realizar ese tipo de tareas. Claro, la gente ha comenzado a decir que lo han intentado y los resultados no han sido buenos, o que, ojito con los datos, estoy enviándote ahí mis datos médicos, ¿qué va a pasar con ellos? Todos ya sabemos que Elon Musk, pues, aunque es un genio, pues tiene una forma de pensar un poquillo diferente al resto del mundo, y que su red social pues tiene muchísimos contras, además de muchísimos pros. Y claro, el hecho de que digan, pues ahora mi Grok, que es nueva, es una red social prácticamente recién salida del horno, vaya a comenzar a recibir imágenes médicas, pues eso es un riesgo, sí o sí. O sea, yo desde mi punto de vista, yo no subiría imágenes médicas a la red social de Elon Musk.
¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar la seguridad y privacidad al usar inteligencia artificial en medicina?
Lo primero es asegurarse de que la IA que estamos utilizando en medicina sea específicamente hecha para eso. Es decir, que no estamos subiendo imágenes médicas a una inteligencia artificial que no ha sido entrenada para dar respuestas exactas sobre ese tema. Si lo hacemos, pues podemos llevarnos un susto. Podemos recibir un mensaje de tienes un problema o tienes una enfermedad o algo semejante, cuando en realidad no es así, o viceversa. Entonces, ese es el primer paso, hablar con nuestro médico, hablar con un especialista sobre el tema que nos diga, pues mira, si quieres realmente utilizar la inteligencia artificial para determinar si tienes un problema en la rodilla, pues tendrías que hacer esto, esto, esto y esto, y no subirla a ChatGPT y preguntarle, ¿tengo un problema en la rodilla? Porque ChatGPT no te va a decir que no, no te va a decir que no lo puede hacer. Él es extremadamente vago y mentiroso, pero hay que saber direccionar sus respuestas, y lo que él puede decir es, pues mira, yo no soy médico, pero creo que... Entonces, no es la mejor manera de utilizarlo, porque hay que informarse mucho sobre el tema, hay que ir a plataformas especializadas y, por supuesto, siempre tener un médico al lado.
¿Cómo pueden los pacientes y profesionales de la salud equilibrar el uso de IA con el juicio clínico tradicional?
Es algo semejante a lo que he comentado antes con los jueces. Es decir, la IA puede dar una primera previsión. Le pasas una radiografía y te dice, pues mira, según mi entrenamiento parece que sí que tienes un tumor o sí que tienes una fractura o sí que tienes... Pero también es cierto que hay muchos falsos positivos, además de falsos negativos, con lo cual es bueno tenerlo como consultor, como un miembro más del equipo que nos aconseja y que da sus opiniones, pero que la decisión final esté basada en alguien que tiene mucha experiencia en el sector. No coger la IA, decir que si la IA ha dicho esto es porque es esto, que seguro que sabe más que yo, ya que esa sería la forma equivocada de pensar, porque la inteligencia artificial de inteligente todavía no tiene mucho. No sé cómo será dentro de unos años, pero de momento necesita haber un humano siempre al lado.
Hablemos ahora de las nuevas funciones de búsqueda en tiempo real de Google y OpenAI. ¿Qué implicaciones tienen estas actualizaciones?
OpenAI, que es la empresa que ha creado ChatGPT, hasta ahora pues tenía un chat bastante listillo donde le hacíamos preguntas y nos devolvía resultados, pero ese chat no conseguía navegar a Internet. Es decir, si yo le preguntaba cuáles eran los resultados del partido de fútbol de ayer, o si le preguntaba cómo está el estado de las inundaciones en Valencia justo en este momento, pues ChatGPT me iba a decir que no conseguía acceder a Internet para obtener esa información o que no estaba programado para ello. Ahora no. Desde hace unos días se ha convertido en un buscador. O sea, ahora está compitiendo directamente con Google. Yo desde ChatGPT yo puedo hacer preguntas en tiempo real de Internet. ¿Cuáles son las noticias más importantes del día de hoy? ¿Qué está pasando en Nicaragua? De cualquier cosa que yo le vaya a preguntar, él se va a conectar a Internet, a una serie de medios que ya, con los que ya se tiene acuerdo y otros con los que no tanto, pero se conecta en tiempo real para obtener información que está ocurriendo ahora. Eso es lo que se refiere a OpenAI y a ChatGPT. Por otro lado, Google, que ve que existe una amenaza, porque efectivamente eso es una amenaza a su modelo de negocio, ha lanzado la posibilidad de que también se realice la misma acción, pero solo para desarrolladores en su inteligencia artificial que se llama Gemini. Es decir, que los productos que los desarrolladores hagan con inteligencia artificial también podrán utilizar búsqueda en tiempo real, simulando a lo que hace el buscador de Google hoy. Es decir, que poco a poco nos vamos enfrentando a un caso donde la inteligencia artificial consigue obtener datos de cómo está el mundo actualmente y nos ofrece esa información masticada y digerida, lo que desde un punto de vista de usuario siempre es una buena noticia.
¿Cómo afectará esto a la experiencia del usuario en la búsqueda de información?
Yo creo que, por un lado, hace que las personas que tengan menos experiencia en búsqueda obtengan resultados más rápidos. Es decir, yo me imagino pues a mis padres entrando en ChatGPT y haciendo búsquedas de información y obteniendo un resultado directo de lo que están necesitando en ese momento. Claro, cuando yo le digo que hagan eso pues en Google, igual pues entre tanto anuncio y tanto enlace que igual no es válido, opiniones, foros, pues igual se acaban perdiendo y acaban desistiendo. Es decir, buscar en Internet requiere práctica, requiere experiencia. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, esa práctica, esa experiencia es inmediata. Yo voy allí, yo busco, no hay anuncios, de momento no hay banners, no hay nada, no hay opciones, es decir, no hay 50 enlaces y tengo que elegir cuál, simplemente tengo una respuesta directa del chat a lo que yo estoy buscando. O sea, para el usuario realmente va a ser mucho más fácil. Por otro lado, al tener solamente una respuesta, eso afecta, lógicamente, a la calidad de la misma, ya que no puedo comparar, no puedo contrastar nada. Pero bueno, hay una serie de enlaces de fuentes donde yo podría ir navegando fuente por fuente para ver las diferentes opiniones sobre el tema.
¿Qué desafíos podrían surgir con la implementación de estas tecnologías?
Yo creo que es el hecho de que se está perdiendo la capacidad de tener varias opiniones o varios puntos de vista sobre un mismo tema. Es decir, si yo pregunto a una inteligencia artificial que me dé una opinión sobre la realidad política de hoy, me va a dar una opinión, no me va a dar 50. No me va a permitir que el usuario con paciencia vaya a Internet a buscar en diferentes blogs, en diferentes movimientos políticos, todo lo que está buscando. Por otro lado, el usuario tiene que adaptarse a una nueva forma de buscar. Es decir, yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial que me diga la opinión desde un punto de vista más de izquierdas o la opinión desde un punto de vista más de derechas o la opinión según el político X o según el político Y. Yo puedo aprender a pedir las cosas de varias maneras para obtener diferentes resultados. porque ChatGPT no es Google, entonces la forma de buscar información cambia completamente. Yo creo que es eso lo que realmente se necesita más hoy en día.
Pues Juan Diego, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, de verdad, por compartir estas interesantes novedades con nosotros relacionadas con la tecnología.
Muchas gracias a ti, Bea.
Y así hemos llegado a las 4:30 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Es verdad que cada vez son más las personas que están dedicando un tiempo de su vida a practicar algún tipo de deporte. Yo creo que el más popular es el running, el salir a correr. Es para mucha gente pues una forma de mantenerse en forma y también sacar la mala energía. De hecho, sabemos que hay algunos ponedores que nos escuchan mientras están pateándose las calles. Pero hay otros muchos ponedores que además practican deportes que lo hacen al aire libre. Hoy vamos a conocer una nueva alternativa que no para de crecer y que tiene que ver con el respeto al medio ambiente mientras se hace ejercicio. Escucha, porque David de Castro Domínguez es el fundador y CEO de Plogging Revolution. David de Castro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, gracias por el madrugón, lo primero. Son las 5:19, 4:19 en Canarias. ¿Tú eres más de salir a correr a estas horas o prefieres cuando ya está acabando el día?
Pues me gustan, dependiendo de la época en la que estemos del año, me gusta disfrutar tanto de la mañana como del fresquito y ver atardeceres también.
Uh-huh. Perfecto, David. Mira, hoy has madrugado un montón para poner las calles con nosotros y sobre todo para hablar de una modalidad de esta nueva forma de hacer deporte. Antes lo he mencionado un par de veces, el plugin, y hay muchos ponedores que están diciendo, Pulpo, ¿qué es eso del plugin? Cuéntaselo, por favor, a la audiencia.
Bueno, pues el plogging consiste básicamente en hacer deporte al aire libre y unirlo a la recogida de residuos. Es decir, uh-huh. Nosotros vamos, por ejemplo, si dirigido esto a los runners, ¿no? Sobre todo, uh-huh. Ellos van corriendo. Bueno, pues el plogging sería, mientras ellos van corriendo, van recogiendo también residuos que aparezcan, que vean en su itinerario de entrenamiento. Eso será el plugin.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. Ha quedado súper claro. Y para poder practicar plugin, ¿qué necesitamos llevar aparte de la indumentaria?
Pues es muy sencillo, es una bolsa para poder meter los residuos que vayamos recogiendo. Uh-huh. Y luego, interesante también, el uso de guantes anticorte para evitar algún accidente, pues uh-huh. algún corte, etcétera. Pero uh-huh. con unos guantes y una bolsa vamos uh-huh. más que sobrados.
Oye, David, ¿todo esto cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿A quién se le ocurre? ¿Esto por qué se ha puesto en marcha?
Sí, esto viene de Suecia. Allá uh-huh. por el 2018 empezaron uh-huh. las redes sociales a hablar del plogging. Y bueno, la verdad que me llamó la atención esta nueva modalidad deportiva. Uh-huh. Y coincidió que justo acaba de llegar a vivir a Alicante en esa fecha. Uh-huh. Y bueno, pues aquí en Alicante fue cuando comencé este movimiento en España, porque uh-huh. hasta entonces no existía nada parecido. Y nada, te digo, hasta el día de hoy. O sea que uh-huh. va todo creciendo muy rápido. Ahora sí. Es una nueva modalidad que gusta a mucha gente y cada vez somos más los que la uh-huh. practicamos.
Mira, ahora hay ponedores que me están escribiendo. Pulpo, pregúntale si esto se practica en el campo, en la ciudad. Yo también añadiría el agua, ¿puede ser?
En el agua, sí. Uh-huh. De hecho, tenemos varios embajadores del movimiento. Y cada uno, bueno, pues en su disciplina, ¿no? Pues tenemos desde gente que hace buceo, gente que hace snorkel, gente que hace kayak, paddle surf, esto en actividades acuáticas. Y luego, pues en tierra podemos hacer desde senderismo hasta running, hasta, les digo, bicicleta. Es aplicar la recogida de residuos a cualquier modalidad deportiva.
Qué bien, y además, David, qué necesario. ¿Sabes si existe algún tipo de norma? ¿Es de práctica libre?
Es práctica libre, o sea, uh-huh. nosotros lo que animamos a la gente es a concienciar, ¿no? A poner de manifiesto un problema, como es el de los residuos a día de hoy, sí. y de una manera, pues, voluntaria y muy visual, pues, recogerlos y con eso lanzar un mensaje, ¿no? Al mundo de que se pueda hacer un mundo mejor a través del deporte. Al final, el deporte para nosotros es la base de todo y es lo que más queremos promover.
Estoy hablando con David de Castro Domínguez, es el fundador y CEO de Plogging Revolution. Tienes voz de muy joven, ¿qué años tienes, David?
32.
32 años, vale, genial. Me gusta tu compromiso con el medio ambiente y sobre todo con el estado de los bosques, de las calles, de los mares. Normalmente, ¿qué tipo de gente es la que suele formar parte de este movimiento? ¿Qué edades comprende?
Bueno, sabía que vas a ir por ahí, pues la verdad que...
Vale.
Hemos tenido de todo. Es muy importante el ver a familias enteras haciendo este tipo de actividades con nosotros, porque ahí ya estás viendo, ¿no? Lo que estamos hablando de la edad, pues desde el más pequeño de la familia hasta el más mayor. Hemos tenido desde niños prácticamente andando sus primeros pasos hasta abuelos quedándose un poco más a retaguardia del grupo, pero al final con nosotros han practicado todo tipo de edades. Uh-huh.
¿Y se tiene que hacer en grupo o se puede hacer de forma individual?
Nosotros lo que hacemos en Alicante sobre todo es, como tenemos la base aquí, proponer una serie de eventos para poderlo hacer en grupo. Pero nosotros a nivel nacional lo que estamos proponiendo es que cada uno a nivel individual o bien con sus amigos pues pueda salir y practicar esto del plogging, ver... qué sensaciones coge con esta práctica, si le cambia algo la vida, el concepto de basura, en fin, un poco remover todo eso, ¿no? Uh-huh. A nivel individual. Entonces ya te digo, podemos hacerlo tanto a nivel individual como a nivel grupal, perfectamente. Uh-huh.
5:24, las 4:24 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. David, hace nada has dicho algo que es muy importante. Y es eso de que esto es un movimiento que ha nacido para ayudar y respetar al medio ambiente. David, ¿qué tipo de basura es la que os encontráis?
Pues te puedes imaginar, de todo, la verdad. Dependiendo del escenario por donde vayamos, pues lo más habitual son colillas. Si nos vamos a zonas a lo mejor de montaña, menos transitadas, se ven sobre todo geles de estos típicos así de deportistas. Luego si te vas a los parques pues te encuentras los residuos de los terribles botellones y en zonas de playa pues bueno, de todo también, en la zona de agua toallitas y en la zona más de costa pues todo tipo de residuos, plásticos, que al final terminan todos allí, entre las rocas.
Fíjate, me sorprende que no hayas nombrado la mascarilla, ¿no? Porque después de la pandemia, yo creo que la mascarilla será uno de los residuos también que más estéis recogiendo.
Sí, la mascarilla fue, de hecho, el top one durante, diría, 2 años. A raíz de la pandemia, te digo, fue una barbaridad. Y hace poco hemos visto que ya ha empezado a descender la visualización de las mascarillas. Uh-huh. Volvemos un poco a los plásticos, pero sí que es verdad que hubo un repunte exagerado de tanto de mascarillas como de guantes.
Ya. Yo es que de verdad yo no entiendo. A mí se me cae una mascarilla y es que me faltan segundos para agachar, aunque ya luego la tenga que deshacerme de ella, ¿no? Me faltan segundos para recogerla del suelo y depositarla en el contenedor correspondiente. Es que no, yo no entiendo por qué la gente no recoge ese tipo de cosas, de verdad, cuando se ensucia las calles y por qué llegamos a esto. David, fundamental, y te lo he dicho de pasada, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que estáis haciendo con los residuos que estáis recogiendo?
Pues mira, nosotros lo que proponemos también es, aparte de recogerlos, pues uh-huh. Ya dependiendo de la situación de cada uno y cómo se lo quiera tomar, pues si puede llevar en lugar de una bolsa varias para poder separar los residuos, perfecto. Esto va a depender también de la actividad que hagamos, no es lo mismo ir haciendo senderismo, que tienes más tiempo para gestionar esos residuos, que por ejemplo ir haciendo running, que a lo mejor te interesa simplemente coger las 4 latas que veas o los 4 residuos que localices y continuar tu entrenamiento. Al final lo podemos hacer de varias formas. Ya te digo, una que sería interesante sería el decir, vale, pues salgo solo a recoger plástico. Entonces en esa salida recoges plástico. Si lo quieres hacer de todo lo que veas, pues lo interesante sería llevar varias bolsas, pero ahí ya cada uno como se vea y pueda.
David, ¿y tenéis conciencia o algún dato de cuánta basura se ha retirado del medio ambiente a través de esta práctica?
Sí, sí, sí. O sea, nosotros ahora mismo llevamos retiradas más de, creo que son, lo tengo por aquí anotado, más de 2 toneladas de residuos, ¿vale? Uh-huh. Entre las cuales pues nos encontramos residuos textiles, residuos orgánicos, papel y cartón, vidrio, plásticos, envases, etcétera, uh-huh. etcétera.
Es impresionante. Yo no sé si también sabéis los beneficios físicos que aporta el plugin a nuestra salud, porque pueden ser escandalosamente buenos.
Pues como cualquier deporte. Ya dependiendo de cuál sea el deporte con el que practiques plugin, pues te dará unos beneficios u otros. Pero al final es el beneficio de practicar deporte, llevar una vida saludable y, bueno, pues estar ahí activo, ¿no?
Cuando salís a hacer un rato de plugin y te fijas en la gente que hay a tu alrededor, ¿cuál es la característica común que tienen los pluggers?
Pues sobre todo la voluntariedad. Uh-huh. Son gente muy participativa, que quiere apoyar rápidamente el plugin y, bueno, pues se enamora, ¿no? De encontrar algo así en el mundo, porque ya te digo, es poco conocido, pero cada vez va siendo más conocido. Entonces, la parte buena es esa, que la gente cuando lo conoce se engancha mucho y muy rápido. Y entonces da pie a que personas de su entorno también lo conozcan, se apunten con ellos y, bueno, pues ahora mismo estamos creciendo un poco así, en base a eso.
Y David, cuéntanos un poco a los ponedores qué tipo de eventos son los que organizáis. Lo digo por si quedáis a través de la web, si tenéis un chat, ¿cómo hacéis para quedar o cuál es el motivo para uniros?
Sí, lo movemos todo a través de las principales redes sociales, como Instagram, por ejemplo.
Vale.
Ahora también estamos haciendo uso de TikTok y bueno, y luego tenemos la página web, ¿no? Como más información de eventos y demás. Uh-huh. Bueno, los eventos los solemos publicar tanto en web como en redes sociales y ahora mismo estamos haciendo la preparación de un evento con motivo del World Cleanup Day, que se celebra el 17 de septiembre de este año y en el que llevamos participando ya desde que se creó hace 4 años, en 2018. Y bueno, pues es un ejemplo de lo que estamos hablando. Es un evento a nivel internacional que cuando empezó pues eran pocos los países que se sumaron a esta iniciativa y el año pasado reunió a más de 191 países. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es una muestra más, ¿no?, de que el plugin pues sigue creciendo a nivel internacional, que cada vez hay gente más concienciada con este problema y que les gusta aprovechar su momento de entrenamiento y de deporte para hacer una labor social de esta manera.
No, la verdad que la idea es buenísima, hasta el punto que la reina emérita Sofía creo que ha sido la que ha participado en algunas de vuestras actividades. ¿Se apunta al plugin gente conocida también o qué pasa?
Sí, la verdad que tenemos gente conocida y luego, por supuesto, voluntarios de cualquier clase, ¿no? Uh-huh. Al final, el plugin, como digo, es una práctica libre, cada uno tiene la conciencia que tiene y puede aportar su granito de arena a través del deporte de esa manera.
Uh-huh. Imagínate que alguien, algún ponedor que nos está escuchando ahora, esté diciendo, Pulpo, yo quiero contribuir, yo quiero participar. ¿Qué tienen que hacer?
Pues nosotros, al estar en Alicante, si quiere venir a un evento nuestro, tendría que desplazarse hasta aquí, obviamente, pero no es necesario. Quiero decir, al final, gracias a las redes sociales a día de hoy, puede salir por su cuenta, ya te digo, hablar con su familia, conocidos, amigos, y montar un pequeño evento a su nivel. Uh-huh. Y siempre, pues eso, si nos etiqueta, pues ya está como forma parte del grupo, ¿no? Es decir, nosotros compartimos a todas aquellas personas a nivel nacional, incluso internacional, que comparten su contenido con nosotros, y de esa manera vamos creando esta gran comunidad aquí en uh-huh. España.
Pues David, no te quito más tiempo, nos has ayudado a poner las calles, David de Castro Domínguez, fundador y CEO de Plugin Revolution. Te mando un abrazo y feliz día.
Venga, Pulpo, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de dar a conocer el plugin una vez más en la radio. Y nada, a ver si te vemos en un evento, que sé que el medio ambiente te gusta y sí. El deporte a lo mejor no tanto.
Uh-huh. No, el deporte a lo mejor no tanto, pero porque no tengo mucho tiempo, pero sí que me gustaría participar un día con vosotros en esta iniciativa. Hablemos del descanso, hablemos de meterte en la cama y de quedarte dormido, que eso es muy importante, porque estamos en pleno otoño, es la época en la que muchas personas pues se sienten cansadas, angustiadas, agobiadas, pero que sepas que gracias al laboratorio español Ahora Health puedes prepararte y evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, con lo que tomo yo todos los días. El laboratorio español Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores, para que te sientas, bueno, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula de Ahora Día. Esa es la pastilla que te tomas cuando comienzas la jornada, cuando te levantas y te tienes que activar. Y después, para que disfrutes de un sueño profundo, un sueño reparador, la fórmula de Ahora Noche. Te funciona que no te lo imaginas. Son productos naturales, con su melatonina, no te empana. Lo que hace es que te levantas como nuevo cuando descansas y de verdad que funciona muy bien. Bueno, pues este mismo pack que lo tomo yo todos los días, lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. ahoralife.com, recuerda no ponerle la H intercalada a la palabra ahora, ahoralife.com, y vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Lo tienes que probar porque te va a cambiar la vida. Esto solamente es para nosotros, para los ponedores. Y recuerda, esto es lo mismo que tomo yo para dormir, el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos necesitando comida, agua potable.
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
En lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la liga. Que se aplacen solo los partidos de Valencia como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Le Tour.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay ahí. Nada dentro porque no está hay. Todo echado a perder.
No hay nada dentro, absolutamente nada, absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Y hay que seguir avanzando con el juego de adivina el tutorial. Martes de tutorial, Borja, vamos a ver qué es lo que toca ahora. Creo que es la segunda pista, ¿no?
Así es, vamos a ver qué nos depara la segunda pista. Bueno, ya el teléfono del programa está sonando.
El WhatsApp, ¿no?
Está sonando el WhatsApp, efectivamente. Hay quien pues bueno, le ha dado al palo, hay quien pues la tiró a las nubes, al cuarto anfiteatro y pues no sé, habrá que ver luego el video arbitraje si da el gol o no, pero bueno, la gente se está animando, así que Bea, si te parece, vamos a escuchar este segundo sonido que está sacado de un tutorial de YouTube.
Vamos con ello.
Bien, ahí, posemos más o menos 1.5 centímetros, vamos a llegar a la marca y cuando pasemos la marca vamos a hacer un remate, bien, el remate se hace pasando la marca, ahí rematamos y ahora sí cosemos hasta el final.
Bueno, lo de coser, vale, pero claro, ¿qué estamos cosiendo? Esa es la historia. ¿Qué es lo que estamos cosiendo?
Eso
es lo que vamos a coser.
Parece ser que eso es lo que hay que adivinar hoy.
¿No te habrás puesto escabrosito y va a ser un brazo o algo así?
No, tampoco, no. No sé yo si con esa máquina, la verdad es que no lo he experimentado todavía, esas cosas, pero no. ni tengo intención
para que nos vamos a la
calle. Pero no.
Bueno, si hay algún ponedor que dice, yo ya sé qué es lo que están haciendo en este tutorial.
Pues fácil y sencillo, nada, mandarnos una notita de voz con vuestra respuesta al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Ya sabes, ponedor, 662-942-605.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que tú por escucharme eres un ponedor. Y hay que seguir, bueno, pues de esta manera, pasando la madrugada, porque es verdad que seguimos consternados absolutamente con la tragedia en Valencia. Seguimos pendientes de cada una de las informaciones que nos llegan minuto a minuto desde allí. Y por supuesto siempre con la prioridad de atender, vamos, sin lugar a dudas, a las víctimas y acompañar a todos los afectados. Queremos también mirar hacia el futuro para entender mejor lo que ha pasado y si se puede volver a repetir. Lo digo más que nada porque Jorge Alcalde nos trae parte de una investigación reciente que tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido y con el futuro climático de nuestro país. El análisis del lugar del mundo donde se forman todas las danas. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Sí, vamos a intentar viajar a muchos kilómetros de distancia de España, de la península ibérica, para buscar lo que podemos considerar la guardería de las danas, el lugar del planeta donde todos estos terribles desastres meteorológicos nacen año tras año.
Es verdad, porque se podría decir perfectamente que existe en el planeta una zona que podríamos perfectamente llamar la fábrica de danas, ¿no, Jorge?
Sí, esto está en una zona de la Tierra que circunvala el Polo Norte. Es una banda de aire que se llama corriente chorro o corriente de chorro polar o jet stream, hay muchos nombres que los científicos le dan a esta autopista de aire que circula desde el oeste al este, desde Estados Unidos a Rusia, alrededor del Polo Norte, muy cerca del Polo Norte. Y esta gran autopista de aire frío, genera buena parte del clima del planeta, es un regulador del clima del planeta. No es una banda recta, es una banda ondulada, que hace una sinuosidad como si fuese una serpiente, y que de vez en cuando una de estas ondulaciones es tan pronunciada que se descuelga un fragmento de la banda, una especie de bolsa de aire, una bolsa con forma de gota. Por eso se llamaban gota fría a estos fenómenos. Esa gran bolsa de aire se desprende, llega a la península ibérica, ahí entra en contacto con el aire cálido, por ejemplo, del Mediterráneo, y es cuando se producen esos fenómenos de convección que desatan grandes cantidades de agua en muy poco tiempo. Todo eso nace, entre otros sitios, en esa banda de aire, ese chorro polar, que existe a miles de metros de distancia.
Jorge, ¿y cómo es el clima? ¿Cómo funciona el clima en esas regiones? Porque tiene que ser algo diferente, ¿no?
Claro, es muy diferente porque son entre 5.000 y 9.000 metros de altitud. Este chorro polar, este jet stream, lo que hace es una especie de barrera, de muro, que separa el clima más frío del norte, propio de las zonas del Ártico, y el clima más cálido, las temperaturas más cálidas del centro del Atlántico y el sur, hasta el trópico. Ese muro es un muro que permite que el clima de la Tierra esté estabilizado y por lo tanto es de gran importancia, es un muro de contención que regula el equilibrio del planeta. Pero sí es cierto que de cuando en cuando se producen estas rupturas, estas depresiones, que se llaman vanas, depresión aislada en altas altitudes, que producen la posibilidad de que aumenten las gotas frías en la península ibérica.
Esto es alucinante, Jorge, lo que estamos viviendo y sobre todo cómo se está generando. Es increíble. ¿Qué está pasando allí? Además, todo esto, me imagino que lo que nos acabas de contar, esto está pasando allí desde hace ya unos cuantos años, o al menos los últimos, ¿no, Jorge?
Sí, el funcionamiento de este jet stream es desde hace miles de años, ¿no? Sí. Lo que sí los científicos están detectando es que, de manera más reciente, en las últimas décadas, hay algunas modificaciones en esa corriente, en ese chorro polar. Una de ellas es que las ondulaciones, estas que te decía antes, son más pronunciadas. Cada vez hay más lugares en los que se produce esa convergencia entre la parte más cálida y la parte más fría a los dos lados de ese muro. Por lo tanto, aumentan las probabilidades de que se produzca un descolgamiento, una bolsa que se descuelgue y genere una gota fría, una dana. Esa es una de las características. Otra, que se está haciendo cada vez más débil, esa corriente en chorro, y también se está trasladando poco a poco hacia el norte, más hacia el polo norte, lo cual aumenta también las posibilidades de convergencia entre la parte cálida y fría, y por lo tanto también aumentaría el riesgo de que se produzcan estas balsas de aire, estas bolsas de aire descolgadas, y por lo tanto generen más posibilidades de danas, de gotas frías en la península ibérica.
Jorge, ¿y cómo puede evolucionar a futuro? ¿Aquí cómo va a ser el comportamiento en los próximos años, próximos meses?
Eso es algo que los científicos están investigando con muchísimo interés. Se están haciendo muchos modelos de desarrollo a futuro de cuál puede ser la evolución de esta corriente. Algunos incluso hablan de que se puede romper el tránsito de esta corriente de manera definitiva, quizá en el peor escenario, o cambiar de dirección el movimiento de esta corriente, también en el peor de los escenarios, lo cual generaría un cambio drástico, ¿no?, en el régimen de lluvias y precipitaciones en buena parte del planeta. Quizá eso no vaya a ocurrir, pero sí es verdad que va a haber más propensión a episodios extremos, a mayor cantidad de fenómenos como el que, por desgracia, hemos visto estos días en nuestro país. Es decir, que conforme aumenten las temperaturas en el Océano Atlántico y en el Mediterráneo y en la atmósfera, es probable que este cinturón, digamos, regulador del clima terrestre, se vea más a menudo modificado, y por lo tanto habrá que estar muy atento a los futuros modelos que los climatólogos y los meteorólogos puedan desarrollar.
Jorge, ¿se podría hacer algo para mitigar los efectos? ¿Está algo en nuestra mano?
Es muy difícil. Si la tendencia definitiva global es por el aumento de las temperaturas, y eso queda definitivamente demostrado, es obvio que lo que hay que hacer es intentar detener el aumento de las temperaturas, pero por desgracia ya sabes que llevamos décadas propiciando pues muchos acuerdos internacionales para reducir los niveles de CO2 en la atmósfera y no están resultando, no se están reduciendo los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que podrían ser uno de los factores de riesgo para esto de que estamos hablando. Hacer algo para evitar esta tendencia, desde luego, no está posiblemente en la mano del ser humano a corto plazo. Sí se puede hacer muchas cosas para conocerla, para tener modelos de previsión mucho más afinados de cómo va a ser el movimiento de esa corriente de chorro, de ese jet stream, y por lo tanto anticipar mejor cuáles pueden ser los riesgos futuros y poner las medidas en aquellas zonas, que no solamente es la península ibérica, estos fenómenos extremos van a reproducirse por todo el planeta, pues poner las medidas necesarias para prepararnos y adaptarnos mejor a esos fenómenos.
Desde luego que sí. Jorge Alcalde, te escuchamos en los programas de COPE en los que participas, te leemos en Squire y te agradezco un montón que nos des un poquito de luz en este programa, en Poniendo las Calles. Que tengas buena jornada. Gracias, Jorge.
Lo mismo os deseo, pasad buen día y seguiremos muy atentos a lo que está ocurriendo con el clima, que ahora mismo es una de las prioridades de la ciencia, sin lugar a dudas. Un abrazo muy fuerte. Each day.
Mi saludo para Aaron Álvarez, también para Charlie Barona, un fuerte abrazo para Charlie, claro que sí. Jorge Núñez, Ángel Ruiz Orzáez, también Sergio Cámara, Bio Javier de Madera, Nuria P. Martí, gente que está poniendo las calles con nosotros en esta madrugada del 5 de noviembre de 2024. Estamos ya a punto de entrar en la última hora del programa. En unos minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Y bueno, te darás cuenta de lo importante que eres en la madrugada para toda la gente, ¿no? Todos estamos aquí remando en la misma dirección y lo importante es sentirnos bien y hacer sentir bien a la gente. Gracias por estar en COPE.